Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. A los micros y la técnica, Lupe y Almu.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a este lunario del sábado 3 de...
¿De febrero?
Ay, espera que no te he cortado el micro. 3 de febrero, donde navegaremos con Fafá y con Nick durante una hora y que vienen a hablarnos de muchas cosas, sobre todo de su pelu... psicología, ¿no?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a poner una música de fondo que ha creado Nick para un espectáculo de los dos y mientras voy a hacer una pequeña introducción de vuestra trayectoria artística, ¿vale? A ver... Ahí, espera. Ahí podéis escuchar... No sé qué escuchamos. ¿Qué estamos escuchando?
El nombre de la canción.
La canción se llama Sienta la cabeza.
Es el
nombre del espectáculo.
Sienta la cabeza es el espectáculo que corona vuestra trayectoria artística, ¿no?
Así como el nombre de la compañía también.
El nombre de la compañía, ahí está. Vosotros os conocisteis en el año... a principios de los 90, ¿no? En Barcelona, ¿cierto?
Cierto, en una fiesta de Halloween.
Nick viene de Escocia, escena post-punk, ¿dice? ¿Escena post-punk?
Sí.
¿Sí? Espera, que parece que te tengo el micro un poco bajo, venga.
¿Mejor ahora?
Ahora es fantástico. Vienes de la escena post-punk escocesa, llegas a Barcelona y te encuentras a Fafá, que viene de... ¿De dónde vienes, Fafá?
Bueno, yo vengo de São Paulo y bueno, vengo de la psicología con la peluquería como tercera generación en la familia, pero hasta entonces apenas una inquietud y algunos experimentos. Y aquí pues se hace real la profesionalidad de la peluquería para mí.
Ajá. Entonces os encontráis en Barcelona y fue amor a primera vista, Nick.
Sí, bueno, se podría decir.
¿Te imaginas que dice que no? No.
Os casáis. ¿Por qué os casáis?
Porque nos casamos.
Por amor.
Por amor, sí.
¿Sí?
Bueno.
Parecía una buena idea en el momento,
¿no? ¿Hicisteis una fiesta de Halloween también para la boda?
Pues no, de Halloween no, pero... Era una buena fiesta.
Okay. No sabemos nada, porque no me lo habéis contado, de vuestras andanzas durante casi 10 años hasta que llegáis a Sienta la Cabeza en el año 2000, ¿no?
2001.
En Sienta la Cabeza tú ejerces tu función de psicopeluquera, como nadie... acompañada de la música, de las composiciones musicales de Nick, ¿no? que crea para el espectáculo. Parece ser que es el espectáculo y el nombre de la compañía que lleváis hasta estos días, pero que mientras habéis ido incluyendo mucho más en vuestra trayectoria artística, como otras performances como la de Transformación en Primera Persona, que hicisteis en el 2011, y la más nueva, que es El Diván de la Peluquera, ¿no?
Exacto.
Una instalación que presentasteis en Tárrega en el 2016. Uh-huh. Ahí está. Fafá hace talleres también, talleres con mujeres, talleres de tocados con materiales reciclados, talleres destinados a padres e hijos para que se cuiden mutuamente su cabeza. y, taller es con Descabelladas, que es algo, una idea muy, muy interesante, que dice, ha dicho Fafá, que lo hace junto con un grupo de mujeres que han organizado esta historia para desdramatizar la enfermedad. Nick, por su parte, quiere hablarnos de sus actuales proyectos musicales, de Dog's Ear 1, en el que Nick toca la mandolina y su compañera de proyecto, la neozelandesa Rebecca McCallie, el violín, y el otro, el Halsen One, ¿no? Además, bueno, es el que nos ha traído la nota musical, o dará la nota musical al programa. Pues nada, bienvenidos y esperamos que nos lo pasemos. Chachi.
Sobre todo.
Bueno, Fafá, ya ha introducido un poco Lupe, nos ha contado un poquito de vosotros. Te quería preguntar, porque ha comentado que vienes de la psicología, bueno, lo has comentado tú.
Ella es psicóloga también, ¿eh? Almudena es psicóloga. Ella es parapsicóloga.
Vale,
parapsicóloga, sí. Sí, algo así. Entonces, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo unes, bueno, vienes de la psicología, entiendo que a lo mejor estudiaste psicología o era una inquietud que tenías. Y además vienes de la peluquería, que como dices es una herencia familiar, ¿no? De alguna manera, ¿cómo decides todo ponerlo en un escenario? ¿Cómo le das forma artística? ¿De dónde surge esa idea, ¿no? ¿Cuál es el transcurrir, ¿no? De ese proceso de darle forma a esa mezcla, ¿no? A ese cóctel.
A este cóctel Molotov para las cabezas. Bueno, de hecho, yo cuando era adolescente trabajaba en una peluquería como manicura. Y de ahí fue que de ver, durante 3 años he estado, de estar viendo la peluquera cortar, pues me atraía y empecé a probar. Y esto me ha ido acompañando desde aquel momento. Nunca había reflexionado sobre el lado hereditario de la cosa, si se puede decir así. Y después, al recién titularme, he trabajado en una clínica de droga dependientes. Y ahí propuse cortar el pelo para ayudar en el proceso terapéutico. Y esto fue lo que me ha hecho poner la mirada en lo que hoy considero la psicopeluquería. Porque es bastante importante la cuestión del pelo y de cómo te sientes a gusto con tu estética personal y cómo te expresas. Y bueno, llego a Barcelona, me titulo en peluquería y estoy dentro siempre de talleres colectivos con otros artistas y hacíamos exposiciones. Y empiezo a jugar porque, claro, la peluquería, bueno, mientras tanto hacía de peluquera, pero la peluquería cotidiana me gusta mucho, pero quedaba una parte de una cierta necesidad del lado más artístico, que empieza ahí la historia. Y luego en el año 86, para promover un evento del Drap Art que empezaba en Barcelona, era el primero, he estado colaborando con Alex Rendón y él y yo hicimos esta acción para el Drap Art y de ahí nació este formato de peluquería artística, como para eventos en espectáculos y tal.
O sea que estuviste como casi muchos años, 10 años, 8 o 9 años trabajando con otros artistas hasta que llegas a esta.
Bueno, de hecho llegué en Barcelona en el 91.
¿Sí?
Y en el 96, sí, bueno, 4 años más o menos, uh-huh. Casi 5, donde hacía, bueno, era este momento de los locales autogestionados, uh-huh, de Barcelona, las Naus y ahora no me vienen todos los nombres, Hamsa, uh-huh, el Caracol, bueno, había un montón de locales donde yo y Nick también, pues, hacíamos intervenciones y yo acababa que empecé a peinar y me acuerdo de las naus de hacer el Día de la Mujer con peinados exóticos. Uh-huh. Luego, bueno, entonces esto siempre ha estado medio entremezclado sí. a esta necesidad que sentía de crear y que también tiene un detalle, ¿no? De que en la peluquería cotidiana, para mí lo más importante es la escucha, ¿no? Es entender qué quiere esta persona, qué es el cambio, porque ¿quién no ha salido llorando de la peluquería alguna vez? Yo incluida.
Me mira a mí, Lupe.
Ella, porque yo le he cortado el pelo y casi se muere.
Después de ir a la peluquería, papá, y me tuvo que cortar el pelo.
Horrible, claro. Horrible. Entonces, para mí, mi experiencia... No me escucho, ¿eh?
Sí, se han ido los micros, ¿sí? Pero no se pasa han ido. Nada. Si tú los escuchas...
Yo los escucho, pero bueno, ¿cómo dónde se han ido? ¿Qué habéis vale. oído? ¿Ahora?
No, bueno.
Ahora sí. No, que la...
¿No? ¿No? ¿Ahora?
¿Ahora?
No.
Bueno.
Bueno, no pasa nada. Sino...
¿Qué pasa? Dios, esto...
¿Pero están escuchándonos es o no?
Sí, nos escuchan. O sea, estamos saliendo al aire, lo único
Además
que...
es curioso porque esta semana hay averías en contrabanda y no nos escuchan en la FM, nos escuchan solo online. Ajá. Esta semana solo nos pueden escuchar online.
Pero es extraño, bueno, pero si no hemos hecho nada, ¿no?
Bueno, pero nada, si nada, ellos no. escuchan, nos sí, escuchamos, tocas, no pasa tocas, nada. Ahora.
Sí, es mover el cable.
Es el cable, sí. Ok. Ay, he sido yo aquí que me muevo
qué
mucho.
Qué susto, digo, a ver si hemos quemado algo de nuevo.
Bueno, no sé, mira, si me voy alargando mucho, porque claro, a mí me encanta contar historias, pero el caso es
la
que...
escucha, hablábamos de la escucha atenta.
Sí, de la escucha
atenta.
En Exacto. el momento de cortar el pelo.
Este momento donde trabajo con los drogadependientes, me doy cuenta de la importancia de esto, de la escucha, porque estas personas estaban en un proceso bastante autodestructivo y su imagen... Uh-huh. estaba bastante degradada uh-huh. y delante del espejo este deseo de un cambio así, le hace brillar los ojos y yo veo cuando la persona tiene una imagen de lo que quiere o que no tenga, pero que descubramos juntas. Pero bueno, esto es que de que este proceso de psicopeluquería es llegar a algo la persona desea o quiere para su vida cotidiana. Y aquí hay muchos miedos. Entonces, cuando la peluquería está llevada al escenario y es un espectáculo y es un peinado, una escultura muy extravagante, donde igual esta persona se ve muy diferente y puede que muy rara, pero tiene un detalle muy importante, es efímero. Uh-huh. Entonces, el riesgo es relativo. Cuando te cortas, aunque el pelo crece, pero aquel momento es definitivo para ti. Uh-huh. Entonces, claro, descubrí esto, de que el escenario daba esta libertad. Esta libertad de asumir un riesgo muy grande y que después, pues, me lavo la cabeza y vuelvo a ser yo.
Sí, de probar el cambio, pero sin que tenga...
Sin que sea...
Mantenido, ¿no? Sin que
esté no
mantenido.
Cortabas, entonces.
También corto, pero...
No, en el espectáculo.
En el espectáculo también, pero depende. Depende si el público da la talla. Porque cuando hay mucha gente... No, es... Quiero decir, si hay uh-huh. muchos jóvenes como Tárrega, uh-huh. en Tárrega te puedes rapar claro. a punta pala, o podía, porque ahora no es tan... Pero cuando empezamos, sí, podrías arriesgarte mucho.
Y Fafá, en ese cambio tan arriesgado, ¿cómo juegas con el público para saber hasta dónde puedes llegar? ¿Cuál es el límite o no del cambio?
Bueno,
por muy efímero que sea, ¿no? Como dices, pues a lo mejor dependiendo del público, de la edad, pero ¿cómo ibas interactuando con ellos para saber?
Claro, aquí está la historia.
Bueno, o que les gustaba, no lo sé.
si el público está muy, muy efusivo, hay tanta gente con la mano levantada, levanto la máquina. Entonces, igual, reduce a menos de la mitad los que siguen con la mano levantada. Entonces, es uno que tiene que asumir el cambio que quiere, siempre.
Me encanta. Levanta la máquina. Saca la pistola.
Esto calma a la audiencia bastante.
¿Qué? Sí, ¿no?
Calma.
Entonces, esto, pero claro, hay lugares que no me atrevo a hacer esto porque a lo mejor sé que no va, nadie va a seguir con la mano levantada. A ver, este baremo de alguna manera es un poco intuitivo. Ahora, el que sube para un peinado, que es un cambio efímero, aquí sí que la decisión es mía completamente de lo que voy a hacer. Porque esta persona está viendo lo que está ocurriendo y ella decide, ella tiene que asumir esto. Obviamente que con todo el cariño del mundo voy sintiendo, y bueno, hay anécdotas varias sobre cosas de estas. Cuento una. Una señora de unos 50 años estaba abajo, esto era en Galicia, en una ciudad, no era un pueblo, era una ciudad gallega, y esta mujer estaba en la escalera como una niña que quería subir, sube. Cuando está arriba, empiezo a peinarla y le da el miedo. Y empieza a hablar con la, no sé, la amiga que está abajo y me dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? No soy así, ¿qué me va a pasar? Y ahora soy profesora. Y le empieza a venir un pánico brutal, ¿no? Y yo, pero tranquila, mira, tus alumnos no te van a reconocer. Cuando salgas de aquí, tus alumnos no te reconocerán, con lo que tranquila. Y bueno, y fui hablando con ella hasta que se relajó y se peinó. Entonces, claro, en este momento hay, porque el cambio, sobre todo cuando, y sobre todo cuando deseas un cambio radical, el miedo y el deseo están aquí, ¿no? Uno sube, otro baja, y tienes que vencer el miedo para que el deseo salga. Pero aún así tienes el miedo, pero hay que asumir riesgos. Y con la imagen, sobre todo, y los cambios, claro, de mi experiencia, los cambios importantes que ocurren con el peinado es o cuando necesitas un cambio y no lo consigues y cortas para ver si lo empujas, o ya te ha pasado un cambio y necesitas expresarlo.
Materializarlo. ¿Y cómo lo hacía Nick? ¿Materializaba todos tus procesos psicológicos, psicopeluqueros? ¿Cómo lo hacías con la música, no?
¿Te refieres al espectáculo que hago?
Sí, sí. No. Quiero decir que ella está contando y tú en todo este proceso has estado siempre acompañando, ¿no? Musicalmente.
Encienda la cabeza.
Ah, encienda la cabeza, sí. Bueno, yo creo que ha sido como un proceso un poco de ir descubriendo más y más este lado de lo que es, ¿no? Porque estás haciendo algo y, bueno, y luego no te entiendes todo lo que es o lo que está en ello. Pero con el tiempo empiezas a notar, ah, bueno, de hecho esto y el otro, ¿no? Entonces, este lado que habla Fafá no es muy evidente, o sea que es un poco escondido porque no se ve lo que está pasando dentro de las personas, ¿no? Lo que se ve es lo que está fuera, ¿no? Y entonces es como, bueno, es como el interior, ¿no? De algo que realmente es muy visual y muy exterior, ¿no? Lo que tú ves ahí es la gente que sube la escena. Es una cosa muy curiosa, que la gente confía suficientemente para ponerse completamente en las manos de otras personas que le van a cambiar su cabeza.
Su cabeza.
Pero lo hacemos muy a menudo, eso.
¿No?
Sí, pero delante de un público.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Es como que algo íntimo también, ¿no? Ponerte.
Sí,
exponerlo.
Porque no es. Hay colores, objetos, como todo esto. Si normalmente al contar esto a las personas, dicen, ¿qué haces? Y, bueno, es un espectáculo. ¿Cómo es? Y lo cuentas. Y la primera cosa que dice la gente es, pero no creen que el público lo hace. O sea, realmente la gente, ¿cómo haces para que la gente? No hace falta hacer nada, la gente voluntariamente se apunta, es muy curioso, ¿eh? Bueno, que indica que hay algo de lo que dice Fafar, hay una especie de deseo que tienen las personas Y ese espectáculo, de alguna manera, conecta con esto.
Y tú creaste... ¿Podemos poner un poco de la música que tú que has estado poniendo? Ya sea, siguiente a la cabeza ya hemos empezado, pero vamos con la siguiente. Y me dices un poco cuál es la siguiente. El diván, ¿no?
¿Para el diván?
Sí.
Bueno, vale.
¿Puedo solo hacer un pequeño toque? Creo que es muy ritualístico de alguna forma. Es una especie de ritual colectivo contemporáneo, y la música es como parte de este ritual, es lo que hace que la gente se siente, se baje o se anime, depende, ¿no? Es como una línea que va llevando también, porque de alguna forma es una especie de ritual este espectáculo.
Entonces el diván. El diván es otra creación tuya.
El diván es otra cosa.
Y, uy, decidme algo mientras sale, por favor.
Sobre el diván, que era el diván, que no, es otra performance, ¿no? El diván de la peluquera.
Sí, sí.
Sí.
Sí,
ahí lo escuchamos.
Sí, sí, sí.
Entonces, hablamos un poco del diván y después de la otra performance con la que comenzaste, ¿no? La que le siguió a Sienta la Cabeza. Del diván, ¿qué me decís? Es una instalación, ¿no? Que presentaste en TAR.
¿Hablo yo?
Sí. Sí.
Me toca.
Como hablo mucho.
Bueno, de hecho es... Tú deberías hablar porque es realmente un proyecto de...
Vale, puedo hablar si quieres.
Pero, bueno, yo puedo explicarlo un poco. Pero bueno.
Sí, sí, explica eso que me explicaste ayer también.
Ajá. No, que no me acuerdo.
Tiene que ser tal cual.
La instalación en el espacio público, ¿no?
Sí, es una instalación. El diván es una instalación performance, o sea, instalación para performance. porque no es solamente instalación, sino que hay, ocurren cosas también, en lo cual hay un espacio en, que es como una instalación que tiene distintas áreas, la gente puede entrar y recorrer libremente, y pueden interactuar con, ¿no? Hay distintas partes, por ejemplo, una parte de espejos, donde cuando lleguen ahí hay una instrucción, que por ejemplo sería, cuando no sé si simplemente hay un espejo, miren el espejo, sino que coge un espejo, ese espejo diría una instrucción de cómo mirar o notar alguna cosa, ¿no? Al mirar en el espejo, por ejemplo, ¿no? Y en el centro del diván está Fafá, que tiene como la silla de peluquería. Y
el diván mismo.
Que es el diván, sí. Entonces ella va y de vez en cuando coge una persona, la lleva ahí y hace como una especie de no sé si es un peinado o es un... Esto sí me quiero explicar.
Bueno, sí. Claro, este recogido, porque es la idea era desmembrar una peluquería y coger todos los elementos de la peluquería que, por ejemplo, ¿no? Cuando llamas para hacer una cita, el libro de visitas, la sala de espera, hemos recreado una revista donde las imágenes las elegimos de forma que hace, porque todo el recogido está pensado para que sintamos y reflexionemos sobre las imposiciones estéticas que se vive hoy. Y cómo cada uno contacta con esto y cómo podemos hacer frente a estas imposiciones. Porque en verdad cala muy hondo muchas veces, ¿no? Tienes que ser muy delgada, rubia o no sé cuánto, es como hay una tendencia actual a homogeneización estética. Y entonces esto es un proceso de reflexión sobre esto. Y cada recogido, que son tres estaciones, va entrando cada vez más la discriminación, que igual puedas sufrir por lo que sea, que no encajes dentro de esta estética esperada, los espejos, una báscula con los pesos y medidas y cómo tú te relacionas con esto. Entonces, y cuando se llega al diván, y que no todo el mundo llega al diván, porque no hay tiempo para todas las personas, y entonces son elegidos los que se sientan en el diván. Y aquí es una vuelta de tuerca más en relación a qué es esta parte de ti que todavía no has aceptado.
Voilà.
Entonces, va por ahí la historia. Y mientras tanto, claro, Nick está haciendo como la música en directo. Bueno, es una parte, esto quizá podría decir él, está pregrabada, pero luego él va interfiriendo según el ambiente que va ocurriendo dentro de esa instalación.
¿Qué?
¿No?
Sí, digamos, es como llevo muchas composiciones que tengo y las voy poniendo, pero según sale, según cómo en el momento, o sea que igual una cosa dura un tiempo, luego pienso algo y poner. Entonces, de una forma es parecido al espectáculo, que va creando un ambiente en lo cual suceden cosas, ¿no?
¿Vas improvisando entonces, Nick, sobre la marcha?
Bueno, llevo ciertas cosas y le voy poniendo. Y luego en el diván también, al final, hay una especie de desfile en lo cual tocaba al final, para el desfile.
¿Y tocabas algún instrumento?
La guitarra eléctrica, y cantaba y tenía como una base electrónica y todo eso, ¿no? Sé que porque al final el diván es como si sube, ¿no? La gente está, se junta toda la gente y hay como una subida de la energía, ¿no? Es como la gente está invitada a desfilar, ¿no? Entonces, bueno, era un poco
esto. Y a expresar lo que le ha ocurrido, porque hay una sesión también que hay revistas de moda, rotuladores, y que tú puedes hacer tu pancarta.
Wow.
De lo que... y claro, de alguna manera hay diferentes momentos donde te expresas. Y la pasarela, que es una antipasarela de alguna manera, ¿no? Pero que, claro, los que llegan a sentar en el diván, pues le habrá tocado bastante hondo y él va a desfilar justamente lo que le ha ocurrido a partir de esta experiencia. Porque en verdad, aunque no se siente en el diván, pasan cosas en cada estación. Y a cada uno le va a tocar de una manera. Es, uh-huh, como una, es como una experiencia misma con, de reflexión, ¿no? Uh-huh. Pero que es lúdica. Que,
uh-huh. Es lúdica.
Claro, es lúdica. Es aquello, ¿no? Bueno, tú puedes entrar o te puede tocar más o menos según el momento que estás también.
Vale. Pues en esto, con esto hacemos un, nos vamos hacia transformación en primera persona, ¿no? Y creo que ahí puedes enlazar con la siguiente performance y escuchamos la música que nos ha traído Nick para ello.
Thank you.
se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lonely Window, ¿no?
Lonely Window, sí.
¿Y por qué Lonely Window? ¿Cómo llegasteis a esto?
Ah, pues esta es lo que sonaba incluso antes de que empezaba, luego
de que empezara la performance,
empezamos,
¿no?
La performance, sí, mientras Dennis estaba sentado, y luego se oscurizaba y Fafá apareció con varias maletas en la espalda, cargada, moviendo con mucha dificultad, ¿no? Con una carga muy grande, ¿no? Como, y entra en lo que era el escenario, que era como un laberinto, uh-huh, hecho de sal, ¿no? Entonces, esta música era un poco como la apariencia de ella, ¿no? Como la persona, ¿no? Y a partir de ahí, ella iba recorriendo el laberinto, que tenía distintas partes, que representaba partes de su vida, ¿no? Hasta llegar al centro.
Sí.
Y bueno, en el centro es cuando... Bueno, tú podrías describir lo que fue el centro, porque pero bueno, básicamente ella lo explico, ¿no? Lo cuento.
Sí, sí.
Sí.
Vale, pues ella llevaba como una especie de turbante, uh-huh, y cuando llegaba al centro lo quitó.
Pero solo hago un adendo.
Sí, sí, sí.
De que en el camino del laberinto, en cada parada, iba descargando un peso, porque era el peso de esta imagen, es como una representación del peso interno y externo de esta imagen que ya no sirve.
¿Y cómo fue la...? Bueno, porque antes, a micro cerrado, estabas comentando cómo fue la elaboración de la composición musical, cómo fue... Que creaste esta música, que además es preciosa, te lo tengo que decir, Nick, que me encanta.
Ah, bueno. Yo creo que de hecho esta música ya lo tenía empezado antes, ¿no? Uh-huh. Pero era como, bueno, luego es como, bueno, y se iba a hacer, esto iba, en principio no estaba todo hecho, que iba a ser un laberinto, que iba a ser todo ese recorrido, entonces todas esas cosas iban viniendo, entonces yo cogí esta música, lo acabé de alguna forma, ¿no? Y escogí varios otros también, que a veces eran un poco más simplemente sonidos o ambientes para acompañar las etapas, digamos, que ya iba pasando, ¿no? Un poco como una banda sonora, ¿no? Que cuando uh-huh. iba, ¿no? Y luego cuando llega al centro, había una música muy, muy inquietante y muy que sí que es como si de repente se animaba todo. Y había imágenes en el fondo del Minotauro, porque el Minotauro es como el...
Sí, como el laberinto del Minotauro, como el mito,
¿no?
Sí.
Entonces, lo que luego ocurrió, digamos, la acción, cuando ella se rapaba el pelo que llevaba durante 9 años.
O sea, esto, sí, sí. Este performance la haces cada 9 años, Fafa.
Se sabe, es que si no... Único por eso.
Ya, claro. Esta... Bueno, claro... ¿quieres hablar algo más?
Sí, quería decir, porque cuando lo digo así, parece como, igual imaginas, ¿no? Como cuando se sacaba, no sé qué se rapaba, era mucho más espectacular porque había hecho extensiones y bajaba desde el techo un arco, un círculo así hecho de cabezas humanas pequeñitos, así como así, que le estiraba todo el pelo por arriba.
De cabezas humanas, ¿no?
Bueno, cabezas de muñecas, pero no era así.
No era tan inquietante,
¿no? A ver, pero me refiero que visualmente fue muy impactante, o sea, que porque si se elevaba, no sé cuánto, cuando era medido mucho, era o sea, así, de largo, ¿no? Entonces, y hacía así, y era bastante impactante la imagen, ¿no?
¿Y qué haces con esas?
Porque nadie había visto la cabeza hasta entonces, estaba cubierto, ¿no? Entonces
no se le ve la cabeza, se le ve el cuerpo.
No se veía, bueno, la cabeza con un turbante, pero el pelo estaba escondido.
No se veía el pelo.
Entonces cuando saco esto, entonces había de esas rastas rojas enormes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego vino gente y le ataron a la estructura subía, ¿no? Entonces ella se quedaba en el medio así.
Levitando, ¿no?
Sí, y luego, vino una mujer con y le llevaba la máquina, le entregaba la máquina y se retiraba, ¿no? Y se empezaba
a rapar. Y caían, iban cayendo las
no, se
las,
quedaban colgadas.
Se quedaban colgadas.
Claro.
Y luego, ¿qué hacías con ellas? Las contabas después de rapar. Las mirabas.
Hacia una cortina.
Bueno, la tenemos aún por ahí.
¿Ah, sí?
Sí, claro. No, claro, porque yo, como desde los 17 años, para mí el pelo es mi expresión de cosas que me pasan en la vida y el pelo está siempre reflejando esto, ¿no? Uh-huh. Y las rastas, y claro, hubo una época que cambiaba muchísimo, igual cada 20 días, una vez al mes, era diferente mi pelo, rapados, colores, mil cosas. Y de repente las rastas la he llevado 9 años. Uh-huh. Y fue el pelo que duró más en mi vida desde que empecé este proceso de transformar a través del pelo. Y me di cuenta de una cosa muy importante que siempre hablo a mis clientes, ¿no? Y les machaco ahí, como no hay mi estilo. Depende de cada momento. Tienes que soltar y sentir lo que necesitas para este momento. Pero las rastas para mí, yo empecé a soñar, porque estaba en un momento muy atribulado de mi vida, donde estaban pasando muchos cambios y era como las rastas sobraban ya. Uh-huh. Y empecé a soñar, he tenido 3 sueños de que me las rapaba. Y era como, bueno, es hora de liquidarla. Pero me daba mucho miedo. Me aferré, me apegué mucho a ellas y era como, wow, ahora estás sintiendo
lo que el otro siente
y que tú estás. Y entonces me parecía muy importante no hacer yo sola en mi casa o ir a una peluquería. Quería demostrar el peso que acumulamos a partir de estos deseos de cambio que no se realizan. ¿Y qué ocurre cuando se realiza? ¿Qué ocurre cuando haces el paso?
Te liberas.
Te liberas. Y entonces, por eso fue, bueno, wow, desde la decisión hasta que llegamos a ello, de verdad pasó 1 año, ¿no? ¿Cómo iba a ser? Con Nick, con la música, con mi amigo Lu, que me dirigió, Diana, que me ayudó con la coreografía, con el cuerpo. Bueno, no había estado en un escenario de esta forma antes. Uh-huh. Estaba consciente a la cabeza que es otra cosa, es peinar al público, pero aquí era muy íntimo y a la vez buscaba esto, ¿no? Y bueno, fue bastante impactante. Nos quedamos como 3 días flotando cuando acabó, porque, claro, yo no sabía qué iba a pasar cuando acababa de rapar y me veo las rastas colgadas encima de,
claro,
mi cabeza.
Claro, que los ensayos debían de ser, claro, porque no limitados.
No se puede ensayar esto.
Claro.
Claro, y estaba Nick ahí teniendo qué va a pasar, la música llega o no llega, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con este momento?
Ya, eso fue divertido porque...
Eso me lo contaron ayer.
En el momento en que se empezaba el rapado, había como un estilo de ruido total, mucho, mucho ruido. Pero yo no sabía, no pudimos nunca ensayarlo porque nunca sabía cuánto iba a tardar en raparse. Entonces tenía un tiempo que yo pensaba que era largo, pero iba muy lenta, ¿no? Y además, si se acababa antes, no sería muy interesante, ¿no? Claro. Pero aparte de esto, tenía la maquinita que tenía para cortar el pelo. Yo cuando lo vi, empezaba a ser hostia, porque es una maquinita que tenemos en casa que yo utilizo para cortar mi pelo. Yo no tengo mucho pelo, pero cuando yo de vez en cuando me rapo, entonces es siempre se acaba la batería en el medio, ¿no? Y se apaga, ¿no? Es que voy a cargarlo, ¿no? Y cuando lo vi en el espectáculo, en el performance, haciendo con la maquinita, pensaba, espero que no se apague la batería, porque si esto se apaga en el medio.
Esta es la venganza, que me cuentes.
Sí.
¿Y bueno, no, ¿se paró? Bien, ¿se paró la máquina?
No, se paró. Son las cosas de poco de...
Si os parece bien, escuchamos The Dog's Ear.
Ajá.
Ah.
Mientras nos hacemos fotos y seguimos bordando fuera de los micros, pues ahora nos hablas un poquito, Nick, de tu proyecto musical, The Dog's Ear, La oreja del perro, ¿no?
Sí, sí. Sí, somos dos. Soy yo que toco la mandolina y la guitarra, y Rebecca McCauley, que toca el violín, que es de Nueva Zelanda. Uh-huh. Y nada, es muy tranquilito, o sea que tomamos té, tocamos en mi piso, y de vez en cuando hacemos un concierto pequeñito, y por ahora es un poco así, no me oigo otra vez.
¿Soléis tocar aquí en Barcelona o salís fuera?
Sí, no, aquí en Barcelona.
¿Y en qué salas? No sé, bueno, ¿tenéis un concierto pronto?
Bueno, igual vamos a tocar en el... donde yo vivo en Belcarca, entonces vamos a tocar por ahí. O en la Bodega de la Riera, o en la Antique Forn de Belcarca, que es un centro cívico. Esos son lugares que a lo mejor de aquí a poco vamos a estar. Y bueno, es así, es un proyecto pequeño. Sí, nos pasamos muy bien. Sí, sí.
O sea, que es por placer.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Entonces, mira, ha sido su primera independización del sienta la cabeza.
Sí, bueno.
De la electrónica a la acústica. Sí. Y ahora, Fafa, ¿quieres contarnos algo de los talleres que haces, que nos han parecido muy interesantes también?
Uh-huh, pues sí, claro. Pues hace como un par de años que ya sentía bastante la necesidad de empezar a enseñar, ¿no? Y hacer una cosa mucho más pedagógica y de juego. Entonces, tengo el taller de peluquería creativa para familias, padres e hijos, o adultos y niños, tampoco tiene que ser familia. Con la idea de este cuidado personal y de jugar, ¿no? Y de favorecer un poco una estética que sea libre, divertida y que se pruebe. Y lo que he constatado es que las manos se está cada vez usando menos, ¿no? Y me gusta mucho hacer este taller porque es como promover este juego y el uso de las manos y del cabello y de utilizar este elemento. Y también para adultos estoy experimentando diferentes versiones de un taller de tocados, con alma, que últimamente lo han bautizado, porque son tocados que no, puede ser para hombres, pero mayormente acuden mujeres, y que traen un material personal, una base y elementos que transmitan algo de lo que estén viviendo en este momento. Y lo más impactante que hice hasta ahora fue un taller con un proyecto que se llama Descabelladas, que es un proyecto de desdramatización de la enfermedad a través del teatro, que está hecho por, bueno, es un trabajo de la Teresa Urroz, la Isabel Díaz y la Alicia, que es un músico. Y también este año trabajé con Ángeles Díaz, que hace estilismo emocional. Entonces, a partir de ahí, hemos hecho un trabajo con el vestuario y este tocado que representara algo de este proceso, que en este caso bastante intenso a través de sus enfermedades. Y la verdad que me sorprendió muchísimo lo profundo que puede llegar a ir una cosa, porque es arte, es crear. Pero muchas de ellas me decían, es muy curioso, porque no sé por qué traje estos materiales. Que siempre yo digo, mira, no lo penséis mucho. Yo pido materiales que representen sus historias, sin pensar demasiado. Y es sorprendente, porque a partir de la creación, que luego esto fue a una pasarela, era una pasarela Descabelladas, contaban muchas historias. Y muchas veces los elementos eran simbólicos y por más que el público no pudiera de verdad
entenderlo, ¿no?
Saberlo de dónde venía, pero podías intuir por dónde iba, ¿no? Y estoy muy contenta con este proyecto.
Muy bonito también. Uh-huh. Hace un trabajo muy interesante, papá.
Sí, interesante. Y volvemos con la música de Nick.
Ah, vale.
Habla del proyecto, entonces, este Halsen.
Quiero
¿Lo presentas?
Lo presento. Ah, bueno, pues esto es otra cosa que hago, que es, a ver, ¿cómo se puede decir? Es música que hace tiempo que voy haciendo y que en un momento empecé antes hacía música instrumental. Y entonces hice el paso de empezar a cantar, el super paso, que da un poco de cosa, pero bueno, porque quería tocar en directo, porque estaba un poco aburrido con estar como el DJ y quería tocar en directo. Y entonces, bueno, aprendí a cantar y retomé la guitarra eléctrica y empecé a hacer cosas, ¿no? Entonces esta es esto. Dada, for Dada. Oh, when it's raining outside, oh, when there's no place to hide, when it's on the flip side, that's when. Like a voodoo ballet, looks like some sticky pies coming my way. Dave loves Dada, Dada loves Dave. Oh, keep doing the doo-doo, maybe you'll be saved. But me, just give me some of that Dada, some of that Dada for Dave.
porque que nos queda ya muy poco tiempo. Dos minutitos para despedirnos, Fafa, unas palabritas de despedida a los oyentes de Lunario, que son pocos, pero nos quieren.
Bueno, quería agradecer a Almo y a Lupe por esta oportunidad de estar aquí hablando tan distendidamente. Y bueno, espero que os haya gustado y que os sirva de algo la psicopeluquería.
La psicopeluquería ya nos va a servir porque ya me has prometido un cambio radical.
Te espero ansiosa delante de mi espejo.
Yo me ofrezco también.
¡Ah! Esto se empieza a animar. Qué
ya
bien.
Cuando levantes la máquina, no sé si está...
No. No. En la peluquería la decisión es tuya. Yo soy muy respetuosa.
No, pero bueno, os tengo que agradecer a los dos también. A Fafá por, bueno, toda esta psicopeluquería, lo interesante y lo bien argumentado y el sentido que tiene todo el trasfondo. Y bueno, como ayudas y cambias y bueno, desde luego nos haces pensar y reflexionar. Y a Nick también por darle sonido y banda sonora al programa de hoy, que también tiene una música que me ha gustado mucho, también me ha emocionado, así que muchas gracias y espero que volváis.
Bueno, nosotros vosotros, también, ¿eh? Cuando
Nick,
queráis.
Dices, ¿quieres decirnos algo más, Nick?
Gracias por invitarnos, ¿no? Porque no solíamos salir en el horario, así que está bien.
Bueno, mañana os pasamos el podcast. Bien, estamos en Contrabanda FM en el 91.4 del dial, de momento con problemas para transmitir en FM, pero nos podéis seguir online y en nuestro podcast al día siguiente de la emisión. Os íbamos a decir algo de la luna, que dicen que anda por Virgo y que con esto la luna nos promoverá la atención que podamos darle a los detalles, dará color a los sentimientos y a las emociones con lógica y buen sentido, que esperemos que sea el común ese, que es el menos común de los sentidos. Mañana la luna llega a Libra y desde este signo alentará a todo el mundo a salir, a invitar y a cuidar sus relaciones sociales y a interesarse, como no, por las cosas bellas. Hasta la semana que viene.
De mi largo caminar, hay lunita Tucumán, tamborcito calchaquí. La senda